Voy a confesarme. Porque estoy sintiendo las 1, 2, 3, 4, 5, 6 miradas de allá de qué esquina. 8 miradas. 8 ojos están viéndome allá y me conocen bien. A veces caigo mucho, o no a veces, muchas veces caigo en el ojo, en la ira. Y agradezco a Dios por la esposa y los hijos que me ha dado. Sí, agradezco a Dios, hermanos, por eso. De verdad que sí. Que han sido pacientes conmigo. Y todavía mi esposa me ama. Y todavía mis hijos me aman. Amén. Debemos trabajar, hermanos, en eso. Debemos trabajar en esas cosas, hermanos. El hogar lleno de enojo y de ira es un hogar que, si no se corrige, va a llevar a la destrucción completa, a la destrucción, a un daño tremendo. Un daño tremendo. Otro de los grandes peligros en el matrimonio, y pónganse, agárrense fuerte ahora. Si se me estaban durmiendo, creo que ahora se van a despertar. Negarse, negación, es un peligro grande en el matrimonio, hermanos, que puede causar un daño irreversible en la relación. Y no voy a hablar mis comentarios ni mis ideas, sino que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios para que no digan el hermano le está yendo muy mal o le está yendo muy bien. No, vamos a ir a la palabra de Dios. Y sepa que quien escribió esto, quien Dios usó para escribir esto, no tenía esposa. Él no tenía esposa. El apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 7. La negación en el acto conyugal es un gran peligro, como les acabo de decir, que puede causar daños irreversibles al matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. No os defraudéis, que es lo mismo de no negarnos, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos en la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Negación es carencia o falta total de algo. Eso es negar. Defraudar es privar a alguien con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias de lo que le toca por derecho. Eso es la negación y eso es el defraudar. Mira que no es un fraude, es defraudar. Dice el versículo, no os defraudéis el uno al otro. No os neguéis, no os privéis el uno al otro. Y hay dos motivos nada más por los cuales eso puede suceder. Uno es que debe de ser. Y el otro lo vemos aquí, pero no es un mandamiento, es una permisión nada más. Si usted quiere, lo hace, si no, puede seguir. Dice el versículo, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración. Eso es si usted lo quiere hacer. Si usted quiere negarse a su esposo, a su compañera, a su compañero, de no cumplir con la relación, con el sexo, hablando libremente, por la oración, dice Pablo, está bien, pero no es un mandamiento. Lo dice el versículo 6, mas esto digo por permisión, no por mandamiento. La única razón válida en la Biblia para decir no al sexo es en el tiempo, el periodo de la mujer. La única, según Levíticos, las leyes sanitarias. Es la única, no encontré otra. Los dolores de cabeza no existen. Llegó el esposo a casa, cansado del trabajo. Llegó cansado. Oiga esto. Llegó cansado del trabajo el esposo. Y la esposa estaba en sus quehaceres de la casa. Y dice el esposo, mi amor, ya llegué. Y sabes, pasé por la farmacia y compré aspirinas. ¿Y por qué compraste aspirinas si no me duele la cabeza? Entonces hoy sí podemos. Aquí preparados, hermanos. Compre las cosas con anticipación. Hoy sí podemos, entonces, porque no hay dolor de cabeza. No sé qué es eso, pero va a funcionar. Uno de los derechos del hombre y de la mujer, hermanos, uno de los derechos que el hombre y la mujer obtienen al casarse es tener sexo. ¿Sí o no? Eso es uno de los derechos. ¿Amén? No se puede negar eso. ¿Ni sabe por qué? Si el sexo no debe ser del todo del matrimonio, no debe estar basado el matrimonio en el sexo, pero sí es fundamental. Mire lo que dice 1 Corintios, ahí donde estamos, en capítulo 7 siempre, versículo 2 al 4. Vamos a leer versículo 2 por ahora. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. ¿Qué es la fornicación? Tener sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, ¿verdad que sí? Entonces, para no andar fornicando, es mejor casarse. Así de simple, sencillo y claro es la palabra de Dios, hermanos. Sí. ¿A cuántos han llegado a cierta edad y no han tenido el deseo sexual? Todos. Entonces, ¿sabe qué? Es mejor casarse y gozar del sexo como Dios manda. Amén, hermano. El versículo 2 nos dice que el hombre, el motivo por el cual cada hombre debe tener su propia mujer y cada mujer su propio marido, es para evitar la fornicación. ¿No es eso lo que quieren evitar los padres cuando su hija o su hijo empieza de enamorado? Mantenerlos todo el día, todo el tiempo. ¿Sí o no? Guachados, dice, ¿verdad? Vigilados todo el tiempo para evitar la fornicación. El motivo, parte de eso es eso, hermanos. El sexo es una necesidad fisiológica del ser humano. Lo necesita. Dios como creador sabe de esa necesidad. Él conoce que si el hombre y la mujer no tienen una pareja que pueda suplir esa necesidad, andarán como animales satisfaciendo sus necesidades por todos lados. Dios lo sabe. Y no me diga, hermana, que las mujeres no. Por favor. Por favor. Llega el punto en que ya no se puede. Sí. Así es, hermanos. Estoy hablándole las verdades y lo que yo he visto en mis 44 años de vida que tengo. La sexualidad es algo hermoso y bueno que Dios ha dado al hombre y a la mujer para que lo disfruten. El problema es que nosotros no lo entendemos como tal o nos hacemos de nuestro propio concepto a nuestra conveniencia. Los hermanos están gozosos ahí. Y son los que tienen 43 años de casados. Amén. Qué bueno eso. Y mire, ya empezamos con la enseñanza del hermano José, estaba hasta allá, y ya están cerca, y qué bueno, me alegra eso. Ya están cerca. Están aprendiendo allá. Versículo 3, 1 Corintios 7, 3. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. Yo quería que alguien me dijera eso, fíjese. El sexo es una deuda que el acreedor se cobra cuando quiere y que el deudor debe pagar cuando se le requiere. ¿Me entendieron? El versículo lo dice. Si no entiende el versículo, por eso se lo dije aquí. El sexo en el matrimonio es una deuda que el acreedor se cobra cuando quiere y que el deudor paga o debe de pagar cuando se le requiere. Lo bueno de aquí es que tanto el hombre, tanto el marido como la mujer, juegan los dos papeles. No hay uno que es el acreedor nada más y no hay uno que es el deudor. Los dos juegan los dos papeles. Y no me diga, hermana, que es un sacrificio el que usted hace. Es un deber. ¿Y qué es un deber? Una deuda. Dígame.
Dicen que a veces hay uno más pagador que otros.
Hay unos más pagadores que otros. Hay unos mejores pagadores que otros.
Van a haber muchos
cobradores. Tanto, ya se me despertaron. Yo sabía que iban a despertar en este tema. Yo sabía que iban a despertar. Llegaron a cobrar la renta hoy. Hoy es el día de pagar. Versículo 4, sigamos. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Recordemos ahora lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2 y lo que Jesucristo dijo en Marcos 3:25. Ya no son dos, son uno. Y deben permanecer como uno. El sexo no es un premio que se gana, ni es un favor que se da. El sexo tampoco es una recompensa que se obtiene. No debe de usarse como manipulación para alcanzar u obtener algo, según la palabra de Dios. Podría pasar y desarrollar y escribir un libro sobre esto. De verdad que sí. Pero lo vamos a dejar ahí. Ya pueden seguir durmiendo ya. Vamos a leer un versículo, un pasaje más sobre esto. En Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5, versículo 2 al 6. Esta es una hermana hablando, una mujer hablando. Oiga lo que dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que me llamaba. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Alguien describió así a su esposa esta tarde? No, ¿verdad? Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. El esposo estaba hablando. Ahora la esposa contesta. Heme desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Mi amado introdujo su mano por la ventanilla y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las aldabas del candado. Abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Vemos a una esposa negándose a su esposo. ¿Consecuencia de eso? El amado se fue. El amado se fue. Literalmente estamos leyendo lo que dice el pasaje. Dice la esposa, ya me quité la ropa, ya estoy en cama, los niños van a oír, tengo que madrugar mañana temprano, voy al trabajo, estoy cansada. He lavado mis pies. Muchas veces pueden ser las excusas. Y puede ver venir de los dos lados, puede venir de los dos lados. No esperemos a que el amado o la amada se vaya, hermanos. No demos ese lugar. No demos ese lugar. Bien, cerramos el capítulo ahí. Pero lo que le vamos a hablar ahora son también como consecuencias de lo que acabamos de leer. ¿Seguimos? ¿Sí? Tenemos más o menos una hora más. No va a ser una hora. Otro de los peligros para el matrimonio es la rudeza. Ser descortés, áspero, grosero, violento, impetuoso. Y la lista negra sigue. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Dice el pasaje aquí, el mandamiento de Dios para los maridos, que debemos darle honor a nuestra esposa como a un vaso más frágil. En ningún momento está diciendo que la esposa es un vaso frágil. No lo dice. Como un vaso frágil, como un vaso bueno, excelente. Debemos de darle honor a esa esposa. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ser rudo y grosero en la relación no debe ser la manera de dirigir y hacerse escuchar de ninguna de las partes. No es la manera correcta. Un ejemplo de esto lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel, su capítulo 6, y vamos a leer versículo 5, y luego vamos a leer el versículo 20 hasta el 23. Segundo de Samuel 6, 5, dice: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. En pocas palabras, David andaba de fiesta. Eso lo vamos a resumir ahí. Vamos al versículo 20 hasta el versículo 23. Mire lo que pasó. A consecuencia de lo que David estaba haciendo en el versículo 5. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnudara un juglar. Entonces David respondió a Mical. Esta es una conversación entre David y Mical, esposos. Delante de Jehová, que me eligió más bien que a tu padre y a toda tu casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Miramos aquí a la esposa diciéndole algo que no le gustó, no le agradó de su esposo. Eso es correcto. Usted debe decirle lo que no le agrada de su esposo y su esposo debe decirle lo que no le agrada a su esposa. Eso es correcto. Pero la manera en que ella lo dijo no fue la correcta. Dice, ¿cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, en versículo 20, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos como se desnudara un juglar? O alguien que no es de la realeza. Eso es lo que quiso decir. Se estaba burlando y lo estaba enfrentando muy fuertemente. La respuesta, lo que leímos en Proverbios 15:1, la respuesta no fue blanda. Fue áspera. Fue fuerte. David le dice, delante de Jehová. Y aquí está el orgullo, aquí está la vanagloria, aquí está la competencia y aquí está la rudeza. Delante de Jehová que me eligió más bien que a tu padre y a toda tu casa. Mical era hija de Saúl, al cual Dios había desechado y había puesto a David en su lugar. Y David se lo saca en su cara y le dice, soy mejor que tu padre porque Dios me eligió a mí. Me puso como príncipe sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Jehová. Y dice, no importa lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Voy a seguir danzando para Dios. No es el tema de danzar aquí, pero no trae la danza, no trajo ningún buen beneficio en esta ocasión aquí. Dice el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. David le dice, si tú no aprecias lo que yo hago, hay una fila de mujeres que sí lo va a hacer. Hay muchas mujeres allá afuera que van a verme y van a sentirse honradas de que el rey dance con ellas, de que el rey comparta con ellas. Es lo que está diciendo David aquí. No te necesito a ti como mujer, hay muchas otras mujeres. Lamentablemente, hermanos, la mentalidad del hombre muchas veces es esa. Y sí, pueden haber miles de mujeres, pueden haber una fila interminable. Porque al principio la mujer no se da cuenta que el hombre es demasiado feo, está cegada. Una palabrita y cae rendida. Una buena acción del hombre y cae rendida. Una invitación a un café o lo que sea y la mujer cae rendida. Lamentablemente es así, no todas, pero la mayoría allá afuera sí. No lo digo por experiencia propia, lo he visto. ¿Y sabe qué pasó, hermanos, con esto? Mire el versículo 23. Lamentablemente, dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca más volvieron a estar juntos. ¿Se da cuenta? Lo que causa la rudeza, ser rudo, ser violento, ser grosero, impetuoso en la relación. Nunca más estuvieron juntos. Mical dice que nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esas son las consecuencias, hermanos, de no ser sabio en las relaciones, en el hablar, en la conversación entre parejas. Seguimos. Otro de los peligros en el hogar es la privacidad. La privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Ya hemos leído en Marcos capítulo 3, versículo 25, donde Jesucristo dice que ya no son más dos, sino uno. Ya no son dos más, son uno. Tanto el hombre como la mujer no deben de exigir tener privacidad de parte de su cónyuge. No existe la privacidad de entre la pareja, hermanos. No debe de existir. No hay espacio para secretos en el matrimonio. No debe de haber aquello de dame mi espacio, dame mi tiempo. Pues todo lo que el hombre o la mujer hacen debe ser para beneficio de la pareja, porque son uno solo. Génesis 2:18, Dios lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Si Dios le hizo ayuda idónea al hombre, es para que esté con él y que la ayuda, o sea, la mujer, esté con el hombre. Los dos deben estar juntos. Si el uno fue hecho para el otro, ¿por qué debe de haber privacidad en ellos, en medio de ellos? No debe de existir la privacidad en las parejas. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La única manera de estar desnudo y no sentir vergüenza es cuando no hay secretos en la relación. Cuando todo es tú lo sabes, yo lo sé. Cuando no hay nada que esconder, cuando el hombre o la mujer piden privacidad, están propensos en caer en el lazo del diablo. Segunda de Samuel 11, el gran rey David decidió tener privacidad y cometió grandes pecados a consecuencia de ello. Mató, cometió homicidio, adulterio y sufrió el resto de su vida por un poco de privacidad, por quedarse solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En Proverbios capítulo 7 nos habla de una mujer extraña que no es ramera, sino que se viste como ramera. Eso es lo que dice todo el pasaje, si usted quiere leerlo, todo el capítulo 7 de Proverbios. Está sola porque el marido se ha ido a un largo viaje y es por eso que salió a la calle, porque está sola. No, hermanos, no permita que haya privacidad en su pareja, en su relación. Si mi esposa no lo sabe, puede haber un peligro. Si su esposo no lo sabe, puede haber un peligro. No mantengamos secretos fuera de nuestra relación. Seguimos entonces. Terceras personas. Un gran peligro para la relación de pareja. Lo que la privacidad puede atraer, oiga, hacia el matrimonio, es la intromisión de terceras personas. Pareciera algo ilógico, ¿verdad? Porque uno busca privacidad, pero eso puede traer intromisión de terceras personas. Ya hemos leído, ya hemos visto lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Podemos aplicar muy bien esta declaración de Dios aquí al principio, lo que acabamos de leer. No hay nada que discutir en este versículo, hermanos. Dios quiere que el hombre deje a su padre y a su madre y se junte a su mujer. Es lo que Dios quiere. Esa es la relación perfecta. Eso es lo que Dios ha diseñado. Sé que me están viendo, ¿verdad? Pero tengo a mi suegra viviendo en mi casa. Sabía que estaba y les pude leer su mente, fíjense. Se los pude leer. Sí, lo voy a decir, no se preocupen. Cuando tener a los padres de quien sea en casa se convierte en una necesidad, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Sacarlos a la calle? ¿Sacarlos a la calle? ¿Usted quisiera que sus hijos le hicieran eso un día? Yo estoy trabajando fuerte, luchando mucho, preparándome para no ir a vivir a la casa de Marvin, ni de Nancy, ni de Christopher. Lo estoy haciendo, sinceramente se los digo. No quiero terminar mis días en la casa de ellos. No lo quiero hacer. Para el bienestar de ellos y por el bienestar mío. Y si muero antes, se lo he dicho a mi esposa, mira, tienes ese seguro de vida y tienes que usarlo para ti sola. Sí, pago un seguro de vida. Y eso es para ella. Eso es para ella. No tiene... No se puede casar otra vez. Bueno, eso ya no. Eso ya está fuera de mis manos. ¿Cómo? No, para dos. Le digo, ese dinero es tuyo para que vivas tranquila el resto de tu vida, sin necesidad de ser carga para tus hijos. Y estamos trabajando fuerte en eso, hermanos. Eso es nuestra meta, eso es nuestra idea. Pero cuando es necesario, hermanos, como seres humanos, ¿qué vamos a hacer? Se lo dejo a su discreción. Porque no tengo ningún texto bíblico con que apoyarme y decir, lleve a sus padres a vivir a su casa. No lo tengo. No lo tengo. Lo importante aquí es cuánto permitimos que esas personas interfieran en nuestra relación. Ese es el punto aquí. ¿Cuánto voy a permitir? ¿Cuánto yo o mi esposa vamos a permitir que esas personas interfieran en nuestra relación? Pero sabe, no todas las terceras personas que se entremeten en nuestra relación como pareja viven en nuestra casa. Aquellas terceras personas que absolutamente no tienen nada que ver con nuestra familia, con nuestra vida, que ni siquiera las conocemos en persona, muchas veces son las que más se entrometen en nuestra, o en nuestro hogar, en nuestra pareja. Es una lista interminable de eso. Nada tienen que ver con nuestra relación matrimonial. Mas sin embargo, les abrimos las puertas de nuestro hogar, de todas las puertas que puedan existir, para que entren y salgan y tomen decisiones en nuestro hogar. Es que es mi mejor amigo, mi mejor amiga. Estudié con él, estudié con ella. Somos casi hermanos. Yo sé que yo los quiero a todos ustedes, hermanos. Los amo de verdad. De verdad que sí. Pero, ninguno de ustedes es mi amigo. Son mis hermanos en Cristo. Y los amo. Y he ayudado a algunos de ustedes. Ustedes me han ayudado a mí, algunos de ustedes. Si puedo servirles, si está a mi alcance y a disposición, lo voy a hacer. Pero nunca dejaré que alguno de ustedes se meta en la relación entre mi esposa y yo. No lo permitiré. Y yo sé que de parte de mi esposa también. Ella dice, yo no tengo amigas. No las tengo. Personas que ni aún conocemos en persona tienen tanta influencia en nuestro hogar. Esos millonarios de Hollywood tienen tanta influencia en nuestro hogar, los actores y las actrices. Entran y salen de nuestro hogar y toman tantas decisiones ahí. Maestros, psicólogos, doctores, nutricionistas, entrenadores, todas esas personas, hermanos, entran en nuestro hogar y toman decisiones y destruyen nuestra relación. Es que mi doctor dijo que hoy no se puede. Es que mi doctor dijo que tengo que hacer esto. Es que mi nutricionista dice que debemos de comer esto. Hermano, eso está dañando su relación. Eso está dañando. Es que mira, este actor en aquella película le dijo, o le da esto a su esposo, o le da a su esposa. Son actores, están jugando, hermanos. No deje que eso estorbe su relación. Es que el psicólogo dijo esto. Él sabe, él es estudiado, él conoce. No, él no conoce nada. Dios es el que conoce, hermanos. Dios es el que sabe. Basemos nuestra relación en el conocimiento de nuestro Dios. Como les digo, la lista es interminable de personas, de terceras personas que pueden entrar a nuestro hogar y hacer tanto daño. Y no necesariamente son las que viven en nuestro hogar. Claro, si usted la permite, las personas que viven en su hogar van a estar ahí haciendo daño. Pero si usted no lo hace, si usted no lo permite, todo saldrá bien. Terminamos con esto. La indiferencia. Estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia la otra persona. La indiferencia. Después de 43 años de casado, ¿le dice algo bonito todos los días a su esposa, a su esposo? ¿Se da cuenta cuando se cambia el color de cabello o cuando no? ¿Se da cuenta si tiene bien puesta la corbata cuando viene a la iglesia? Y perdón que los use a ustedes, hermanos, pero ustedes saben que los amo, ¿verdad? Yo sé que no hay. se dio cuenta si el pantalón y la camisa hicieron buena combinación. Algunos de ustedes me han dicho que me he visto bien, que me miro bien, que luzco bien. Es gracias a ella. Simplemente, gracias a ella. Lo que ustedes ven es gracias a ella. Yo sabía que venía. Yo sabía que venía eso. Pero el barbero fue instruido por ella. El barbero fue instruido por ella. Sí, hermanos. La indiferencia en las parejas y en las relaciones, hermanos, causa grandes problemas. La esposa se prepara, se cambia el color de su cabello, se hace las uñas, se hace esto, va aquí, se compra un vestido nuevo. Y el marido... Ya empezaron los codazos ahí, mira. Y el esposo, ni como dice la descripción ahí, ni se inclina ni siente repugnancia. Ahí está más claro. No me importa lo que haga o deje de hacer mi pareja, ni me va, ni me viene, ni huele, ni hiede, no existe. Es un gran problema, un gran peligro, hermanos, en la relación. Dígale las cosas bonitas. Lo que escribió hoy en el corazoncito eso, mande a hacer un rótulo, un cuadro grande y entrégaselo a su esposa. Entrégaselo y digo, mira, esposa mía, esto es lo que yo pienso, esto es lo que eres tú, igual al esposo, o cada día mándele un corazoncito en el teléfono. ¿Se siente bien? De verdad que sí. Ni contesta la llamada, dijo ahí, mires. La relación se vuelve una costumbre. Ya, bueno, ya pasó tanto tiempo, ya, bueno, ya no me deja, ya es mía, ya es mío. ¿Qué dijo, hermano? No lo escuché. Ya lo tienen seguro, si es lo que estaba diciendo. Ya está seguro, ya no se va. No se olvide lo que dijimos al principio. Nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Nunca va a haber alguien que quiera satisfacer sus deseos animales allá afuera y le va a decir a su pareja, a su esposo, a su esposa, lo que usted no le dice. Y le va a hacer sentirse bien. Y empieza el problema. No permitamos eso, hermanos. Estamos viviendo, o vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 24. Creo que es importante leer esto. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Provoque que su esposa lo ame, provoque que su esposa se enamore más de usted, provoque que su esposa lo trate bien y también las esposas hagan lo mismo. Provoquémonos a amarnos cada día más, hermanos. Provoquémonos a hacer las cosas mejor cada día el uno para el otro. Estamos viviendo en este tiempo donde el matrimonio ya no es importante. Si las cosas no funcionan, la solución es fácil. El divorcio. Aquí nada pasó. O peor aún, mejor ni nos casamos. Solo vivamos en fornicación. Se oye pesado, ¿verdad? Pero es la realidad. Están viviendo en fornicación. Hay un fornicario y una fornicaria viviendo juntos. Es lo que dice la Biblia. Entonces, mejor no nos casamos para evitarnos tanto dolor de cabeza. Si usted y yo tomamos la decisión de estar, hermanos, en este lugar, espero haya sido con el propósito de honrar a Dios en nuestro matrimonio y defenderlo aún de nosotros mismos. Como les dije al principio, no soy consejero matrimonial, ni soy psicólogo, ni cosa por el estilo. Pero soy un creyente en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Un hombre que ha cometido muchos errores, sí. pero gracias a Dios tenemos la oportunidad y estamos vivos para poderlos corregir. Hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que pudiéramos haber leído, pero de nada servirían todos esos pasajes si en nuestra cabeza y en nuestro corazón la decisión de cómo ver el matrimonio está basada en nuestras propias conclusiones y no en la palabra de Dios. No importa a cuántas conferencias vayamos, no importa cuántas conferencias tengamos en nuestra iglesia, si lo que yo considero del matrimonio no tiene nada que ver con la palabra de Dios, nada va a cambiar. Para terminar, leamos Mateo 7, 24 al 27. Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es decisión suya y es decisión mía, hermano. La palabra fue expuesta, vimos los versículos, si les dije, si quiere una copia de todo lo que tengo aquí, se la puedo llegar o mandarle un correo electrónico como usted lo desee. Puede estudiarlo en su propio tiempo, buscar más versículos porque los hay. Hay muchas cosas buenas en la palabra de Dios para nuestros matrimonios, hermanos. Pero de nada sirve que estén ahí si no los hacemos, si no cumplimos, si no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Espero haya sido de bendición. Y oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Esta tarde hemos estado un buen tiempo en tu presencia. Hemos estudiado, hemos leído tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, un grupo de tus hijos comprados con tu sangre, Señor. Parejas que tú has unido, Señor, por el santo matrimonio. Ayúdanos a mantener en alto este honor que tú nos has dado, Señor. A darle la importancia que se merece y a dignarnos, Señor, sentirnos dignos de estar casados y tener la pareja que tú nos has dado. Ayúdanos a luchar contra todo y a defenderlo de todo, Señor. A fundarnos en tu palabra para que nuestra casa sea firme y permanezca, Señor. Gracias por tus hijos, gracias por la oportunidad que me diste de hablar tu palabra y de bendecirnos, Señor, a cada uno de nosotros en este lugar. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.